Segmento número 4. Rechazo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Marcos 2, del 1 al 3. El paralítico. Dondequiera que iba Jesús, este era el cuadro normal. Tan pronto como él aparecía en público, los enfermos y los inválidos se agolpaban a su alrededor. En este caso, cuatro hombres trajeron a un amigo paralítico. Marcos 2, versículo 4 nos cuenta. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Las casas típicas de aquellos tiempos tenían un techo plano. Había una escalera que llevaba al piso superior, normalmente un lugar fresco para relajarse durante la noche. Como los cuatro hombres no pudieron acercarse a Jesús, sencillamente fueron hasta el techo, hicieron un agujero en él y bajaron al hombre paralítico justo delante de Jesús. Destacamos la palabra sencillamente, refiriéndose al hecho de llegar a la terraza, porque hacer una apertura en el techo debió haber sido todo un evento. No es difícil imaginarse el polvo y los pedazos de material que cayeron dentro de la casa. De hecho, interrumpieron la lección de Jesús, porque más de uno mirando al techo se preguntaría, bueno, ¿qué pasa allá arriba? Y cuando las caras de estos voluntariosos hombres aparecieron, seguramente la gente comenzó a gritar y a protestar, por favor, ¿dónde está el respeto? Estamos cubiertos de polvo, están destruyendo la casa. Por el contrario, Jesús percibió algo muy especial en esa situación, como nos cuenta Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El corazón. Jesús se preocupó en primer lugar por las necesidades internas del ser humano. No había ningún problema en perdonar los pecados de este hombre. Él es Dios, por eso puede hacerlo con autoridad. Pero algunas personas de su auditorio tenían dificultad en aceptar este hecho. Aunque no dijeron nada de forma audible, sus pensamientos eran muy hostiles. Marcos 2, 6 y 7 nos dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Marcos 2, 8 nos dice. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús supo al momento su forma de razonar y los recriminó por hacerlo. Podemos imaginarnos la tremenda sorpresa de los escribas al oír las palabras de Jesús. Ellos probablemente rebobinaron las cintas que grababan sus pensamientos para recordar lo que habían estado pensando en los últimos minutos anteriores. Una cosa era segura. Jesús, aparte de perdonar pecados, también podía leer los pensamientos. Sin embargo, Jesús no estaba tratando de impresionarlos. Enseguida les preguntó, Marcos 2:9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Otra vez, preguntas. Ni un eminente abogado pudo haber discurrido una pregunta más difícil. Es fácil imaginarse a los escribas rascándose la cabeza. El hombre obviamente estaba paralizado. Restaurar los huesos torcidos y sanarlos, pues era prácticamente imposible. Solamente Dios podía sanar tal enfermedad. Pero si Jesús podía dar movimiento a estos huesos deteriorados, eso quería decir, no, eso no era posible. Dios no habría venido nunca a la tierra para vivir una vida semejante a la de Jesús. Él era un don nadie que vivía en los polvorientos suburbios del imperio. Vaya audacia el hacer semejante pregunta. ¿Quién piensa que es? ¿Dios? Jesús respondió a su pregunta sin que ellos le contestaran. Marcos 2, del 10 al 12 nos lo describe. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca habíamos visto tal cosa. El propósito de los milagros no era crear algo parecido a un espectáculo público o de circo. Los milagros autentificaban que Jesús era quien decía ser y aseguraban que Él era Dios. Pecadores sin esperanza. Marcos 2, versículos 13 y 14 nos describe: después volvió a salir al mar y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aunque Leví era judío, trabajaba como cobrador de impuestos para los romanos. Los cobradores eran considerados por el pueblo como ladrones, porque ganaban grandes sumas de dinero, aumentando los impuestos y quedándose con la diferencia. Esta sobrecarga en los impuestos era realmente terrible para la gente sencilla. Los cobradores eran odiados por su poder corrupto y por estar dispuestos a trabajar para esos romanos sanguinarios. A pesar de ello, cuando Jesús pasó por la oficina de recaudación de impuestos, invitó a Leví a que lo siguiera. Marcos 2, versículos del 15 al 17 dice, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús solamente podía ayudar a aquellos que reconocían su propia pecaminosidad. Este ha sido siempre el primer paso para que Dios nos acepte. Trabajando el día sábado. Indudablemente, por las constantes exhortaciones que Jesús lanzó a los fariseos, estos se molestaron muchísimo. Ellos estaban perdiendo su dignidad y por eso se afanaron en encontrar a Jesús en algún acto pecaminoso y empezaron a espiarlo muy, muy de cerca. Marcos 13, versículos 1 y 2 nos dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de poder acusarlo. De acuerdo a la ley, nadie debía trabajar el sábado. Hacer cualquier trabajo era quebrantar la ley de Dios. Y eso, pues, era pecado. En la mente de los fariseos y en sus tradiciones, el trabajo incluía cosas tales como el servicio de un doctor, de un médico. La ley no decía que era malo curar ese día, pero los fariseos habían suplementado los 10 mandamientos con su propia lista de reglas, las que habían llegado a tener la misma autoridad que la propia Escritura. Por lo tanto, ellos observaron a Jesús para ver si curaría al hombre, o sea, querían comprobar si trabajaría ese sábado. Jesús era totalmente consciente del propósito para el cual Dios había dado la ley. Al conocer la trampa que los fariseos le habían tendido, Cristo pudo haber evitado una confrontación, pero no lo hizo. Marcos 3:3 nos revela que entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Podemos ver a Jesús dirigiendo lentamente su mirada hacia quienes tramaban acusarle. Se quedaron helados. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Marcos 3:4. Nuevamente les hizo una de esas preguntas penetrantes. Los fariseos habrán rechinado los dientes rojos de ira y resentimiento. Habrán enmudecido a aquellos religiosos que siempre estaban enseñando a los hombres y como consecuencia su credibilidad quedó por los suelos. Marcos 3, versículos 4 y 5 nos cuenta. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Conspirando, Jesús lo había hecho. Había trabajado el sábado. Los fariseos lo habían atrapado. Marcos 3:6 dice: «Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle». Normalmente, tal alianza habría sido impensable. Los herodianos formaban un partido político que apoyaba al gobierno de Herodes y a los romanos. Por su parte, los fariseos despreciaban a los romanos, pero ahora tenían un enemigo común a quienes los dos odiaban: Jesús. Si lo iban a matar, los fariseos necesitarían la ayuda de los romanos. Los líderes religiosos habían rechazado a Jesús. Según ellos, Jesús no podía ser el Salvador prometido. Los 12 discípulos. Marcos, en el capítulo 3, versículos 7, 8 y después del 13 al 19, nos refiere lo siguiente: «Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él: Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariotes, el que lo entregó». De aquellos que lo siguieron, Jesús seleccionó 12 discípulos, a los cuales les dedicaría tiempo extra. Era un grupo variado de personas compuesto por un cobrador de impuestos empleado por Roma en un extremo del espectro social y en el otro lado un militante que había jurado derrocar a los romanos. Entre los restantes miembros del grupo había una conglomeración de pescadores. Solo Dios pudo haber mantenido la paz entre estos hombres rudos. A pesar de su trasfondo, los 12 estaban decididos a seguir a Jesús en la situación que fuera. Bueno, en realidad, todos menos uno.